El siguiente es un sermón realizado por el ministro Fred Coulter, Iglesia de Dios Cristiana y Bíblica. Todas las escrituras han sido tomadas de la Santa Biblia en su orden original, segunda edición. Estudio bíblico sobre el calendario hebreo calculado. Este sermón fue dado por el ministro Fred Coulter el 25 de marzo del año 2012. Hablemos un poquito acerca del calendario. Aquí hay tres preguntas relacionadas al calendario y los aplazamientos. ¿Cuándo fueron puestos los aplazamientos? No lo sabemos exactamente. Comencemos de esta forma. ¿Cree usted que los descendientes de los sacerdotes de la línea de Aarón y los levitas dentro de la comunidad judía, no los judíos, preservaron el Antiguo Testamento? Sí, en verdad. Mucha gente no cree en el calendario hebreo calculado porque no está en la Biblia. No está en la Biblia porque Dios lo dio al sacerdocio. ¿Es Dios capaz de hacer a alguien a quien usted considera no confiable? ¿Podría él hacerlo que haga algo que es lo que él quiere? Sí. Ve a Balán. Él decía, voy a maldecir, dame dinero. Y siete veces bendijo. ¿Supone usted que alguno de esos descendientes del sacerdocio, y por supuesto, ellos entienden que son descendientes del sacerdocio, porque sus nombres generalmente son Cohen, Can, Kun, etc. ¿Saben que son descendientes de los levitas? Porque ellos son Leví. Incluso cuando fueron dispersos, Dios preservó el conocimiento de las escrituras y el calendario hebreo calculado. En ningún lugar en la Biblia él le dio a algún hombre la autoridad para determinar el calendario, sea por observación o por cálculo, que fuera separado del sacerdocio aarónico y la corte del calendario. Mucha gente dice, fin de la historia. Pero a mucha gente no le gusta que se les diga. Sin embargo, ellos todavía creen que Dios preservó el Antiguo Testamento a través de ellos. ¿Por qué entonces no podría él preservar también el calendario hebreo calculado? ¿Quién estableció los tiempos señalados? Dios. Lo vimos allá en Génesis 1, verso 14. Esto implica los cielos, las estrellas, el sol, la tierra y la luna. Es por eso que en la carátula del libro, los tiempos señalados del Mesías, tenemos todos esos cuatro y fueron hechos en el día cuarto. En mi carta reciente también indiqué los números 4 y 5 en relación a la Pascua y también en relación a Pentecostés. Todos esos son tiempos señalados. ¿Algún hombre los estableció? No. Recuerde que en Apocalipsis 13:8 dice que es el Cordero muerto desde la fundación del mundo. Así que ningún hombre estaba por ahí en aquel tiempo, ¿correcto? No habían sido creados aún, ¿cierto? Veamos algo más concerniente a los tiempos señalados. Vayamos a Romanos capítulo 5. Porque la crucifixión de Jesucristo tenía que pasar en aquel día particular. Tenía que ser cuando la Pascua fuera en el día cuarto o a la mitad de la semana. Si usted tiene siete días, entonces el cuarto significa que tiene uno, dos, tres al frente, y luego viene el cuarto, y luego cinco, seis, siete, tres después. Entonces, eso es la mitad. Ese es el fulcro. Este patrón de siete viene con la Biblia. Es por eso que tenemos la Santa Biblia en su orden original, una versión fiel. Hay siete divisiones en la Biblia. La ley, los profetas, los escritos o salmos. ¿Cuál es la cuarta división? Los evangelios y hechos. ¿Qué contienen? ¿Cómo terminan? Con la crucifixión de Cristo, ¿correcto? Entonces, la cuarta división habla acerca del sacrificio de Dios a través de Jesucristo en el cuarto día de la semana, en el año 30 después de Cristo. Tenemos ahora tantas fechas históricas verdaderas, las cuales verifican y reverifican que no puede haber duda. Entonces vayamos a Romanos 5 y veamos que Dios señaló el tiempo, el día específico. ¿Qué dijo Jesús en su oración? ¿Qué leímos? Padre, si es tu voluntad, deja que esta copa pase de mí. Sin embargo, no mi voluntad, sino la tuya sea hecha. Él lo sabía. Vayamos entonces a Romanos 5 y vamos a leer en el verso 6. Dice así: Porque aun cuando estábamos sin fuerza, en el tiempo señalado, ¿por quién? Por Dios el Padre, no ningún hombre. ¿Es Dios perfecto? Sí. ¿Es su ley perfecta? Sí. ¿Es su palabra perfecta? Sí. Dios permite que algunos hombres cometan unos pocos errores allí, de modo que entienden que son falibles. Pero en cuanto al conocimiento de salvación, cada Biblia tiene el conocimiento básico de salvación. Puede que no todo sea bueno para doctrina, puede que no sea completamente fiel al hebreo o al griego original, pero Dios se asegura que nunca fuera tan pervertida que no tuviera el mensaje básico. Dios preservó el hebreo y el griego. Dios siempre tiene a aquellos quienes son fieles, quienes lo traducirán, lo predicarán incluso. Llega como Abraham a un hombre. Así que Dios está a cargo. Sigamos leyendo. En el tiempo señalado, Cristo murió por los impíos. Ese fue el día de la Pascua. ¿Por qué entonces tenemos el calendario con los aplazamientos? Respondamos la pregunta de esta forma. ¿Hubo un tiempo cuando el calendario estuvo en sincronización perfecta? Sí. Podemos deducir, porque no hay calendario en la Biblia, solo referencia al calendario, y él lo dio a los sacerdotes y los levitas para que lo preservaran. Cuando lee el libro de Génesis, encuentra que los meses son de 30 días. Hay 12 meses en el año, lo cual significa que habían 360 días. Ese es el equivalente solar de la Tierra yendo alrededor del Sol. Piensen en eso por un minuto. Cuando hace matemáticas o trigonometría o estadística, donde sea que use un círculo, ¿cuántos grados hay en un círculo? 360. Eso va justo atrás a un año original. Si lee el libro Mundos en Colisión por Velikovsky, quien era un judío ruso, ellos saben que Marte se acercó a la Tierra. Hubo incluso algunas rocas de Marte que llegaron a la Tierra. Fueron capaces de verificarlo cuando enviaron aquellos dos carros a Marte. ¿Y sabe usted que contaminaron Marte? ¿Cierto? Dejaron tantas toxinas allí que la temperatura subió en Marte por el mismo porcentaje que subió en la Tierra, a causa de todo el gas saliendo de aquellos eléctricos. Bueno, funcionaban con energía solar. Estoy siendo cínico, porque el hombre tiene muy poco que ver con el calentamiento global. Eso es por el sol, controlado por Dios, y son las llamas solares que la hacen más caliente. Si ve el canal de historia, tienen un especial sobre la era del minihielo. La era del minihielo duró 500 años, desde los mediados de los 1300 a los mediados de los 1800. Allí es cuando Groenlandia no fue más verde. Saben que hubo muy pocas llamas solares durante esos 500 años, entonces todo fue más frío. Y lo que está pasando ahora, y no sabemos exactamente lo que está teniendo lugar, pero estas inmensas llamas solares que estamos teniendo justo ahora podrían tener algo que ver con el cambio progresivo del norte y sur magnético. ¿Ha leído de eso? Hay evidencia que el centro magnético cambia completamente norte y sur, como un par de veces a causa de la forma en que las rocas han sido preservadas. La alineación de las moléculas en las rocas. No, no creo que la Tierra se volteó. Los campos magnéticos cambiaron, positivo a negativo y negativo a positivo. Las llamas solares que estamos teniendo están ayudando a estabilizar con poder magnético adicional del Sol, a estabilizar el fluido de los polos. No han cambiado aún, se están tan solo moviendo. Se han movido muchas veces en el pasado porque algo pasó a la Tierra en relación con el Sol. En la Biblia, el último evento astronómico registrado que conocemos es el retroceso de la sombra del Sol en 10 grados. ¿Cómo hizo Dios eso? Sabemos por las leyes que Dios ha dado que si Él parara la Tierra, detuviera la Tierra, todo sería destruido. Entonces, Él no detuvo el giro de la Tierra. Él no hizo que la Tierra reversara. Entonces, pongamos esto a un matemático con esta pregunta. Si la Tierra tenía una órbita de 360 días, ¿qué tendría que pasar sin detener la Tierra de girar para tener esto alargado a 365 y un cuarto de día? Ellos lo comprendieron y la Tierra tendría que moverse oblicuamente. En vez de continuar la órbita a su manera, se movería un poco oblicuamente y daría la apariencia del Sol reversando. Toda la Tierra tuvo que moverse en relación al Sol, 1,4 grados. De alguna manera, nuestro año es ahora de 365 días y un cuarto de día. Haga esto con alguno que diga no creo en los aplazamientos o que diga creo que Gilel inventó los aplazamientos en los 350 después de Cristo. Él no lo hizo. Iremos a él más adelante. Pregúnteles esto. ¿Qué del calendario de hoy? Dado que no cree en aplazamientos, ¿qué hace cuando febrero 29 es requerido cada 4 años? ¿Acepte ese día? Es lo mismo, es un aplazamiento. Aquí está lo que tiene que hacer astronómicamente. Cualquier cantidad sobrante o residuo que no sea número entero, mantenga esos y acumúlelos hasta que tenga un número entero. Entonces, si este es un cuarto de día, entonces el próximo año es mediodía, el siguiente 3/4 de día. Cuando llega a 3/4 de un día, notará que el calendario dice que la primavera comienza en marzo 20. Luego, el cuarto año adicionan el día 29, y entonces el calendario dice que la primavera comienza el 21 de marzo, porque adicionó el día necesario para balancear la ecuación. Eso es un aplazamiento. Algunas personas, sin tener conocimiento en absoluto, siendo completamente inconscientes de cualquier conocimiento de los cielos y la tierra, dicen, bueno, es tan solo viendo la puesta del sol. Cualquiera puede ver allá afuera y ver la puesta del sol. Eso es cierto, pero eso es para los días. Oh, estamos pendientes de la luna nueva. Oh, vamos ahora por el lado oscuro de la luna. Si mira la luna nueva en este hemisferio, siempre va a estar un día tarde. Lo que la mayoría de la gente piensa que es la luna nueva, cuando la ven, no es luna nueva. Dios tiene algo muy importante que Él tiene con el calendario para el primer mes y el séptimo mes. Puede probar esto. Para la noche, para ser muy observada, que viene. Espero que no esté muy nublado, así que salga y vea en el cielo y verá una luna llena que marque el día 15 del primer mes. Lo que también verá, si está fuera viajando y guarda la Pascua, mientras está manejando a casa, digamos que sean las 11 de la noche o algo así, verá que la luna está casi que llena, pero va hacia Australia. Cuando llega allí, unas pocas horas después que la ve aquí, ese ya es el 15 allá. Entendamos algo. Viendo la Tierra desde el cielo, cada día completo en todo lugar de la Tierra requiere 48 horas. También, la línea de fecha internacional en el calendario hebreo calculado dijeron que desde Jerusalén debe ir 90 grados al este. Adivine dónde está la línea de fecha internacional. Así que comienza con la línea de fecha internacional y digamos que sea el ocaso en Nueva Zelanda. Entonces, toma 24 horas para que el sol se oculte alrededor de la Tierra, para llegar al siguiente ocaso, ¿cierto? Toma 24 horas para que el sol vaya alrededor de la Tierra durante el día. Así que esto toma 48 horas viéndolo desde el cielo. Cuando baja la Tierra, las cosas cambian. Si quiere ir a la Luna, debe ir en un círculo para llegar allí. No puede ir en línea recta. Si intenta ir en línea recta, va a fallar, porque la Luna está moviéndose y la Tierra está moviéndose. Hay fuerzas allí afuera, en el espacio, que están trabajando. Vayamos ahora al Salmo 81. Y vamos a leer desde el verso 3. Salmo 81, verso 3, dice: toca la trompeta en la luna nueva. Le diré, porque tiene que ser calculado en tan solo un poco. Sigamos. También en la luna llena, en nuestro día de fiesta solemne. Permítame decirle acerca de la luna nueva en relación a la luna llena. Primero que todo, permítame decirle acerca de la colocación de la luna antes que llegue a ser nueva. La colocación de la luna es cuando la luna va a su fase oscura. Ahí es cuando sale temprano en la mañana y ve la pequeña porción de la luna en el horizonte, muy claro, bien temprano en la mañana. Ese es el último día visible de la luna. Al levantarse la mañana siguiente, no verá nada. Una vez la luna se coloca, entonces puede tomar tan solo como más de 16 horas antes que la luna nueva sea visible, e incluso puede tomar hasta 42 horas, todo un día de diferencia, porque la luna no está viajando a la misma velocidad todo el tiempo. Va rápido y va despacio. Lo mismo con la Tierra. La órbita de la Tierra no es un círculo perfecto. De hecho, es algo elíptico. La Luna tiene 5.000 deambulaciones o movimientos diferentes que los antiguos conocían. Así que creemos que somos inteligentes y que ellos eran estúpidos. Y es al contrario. Ellos eran inteligentes y nosotros somos estúpidos. Necesita tener la luna llena en la fiesta. No solo tiene que considerar el tiempo que está en lo oscuro, también tiene que considerar el tiempo cuando la luna estará llena. Eso puede variar de 13 días y medio a 16 días. ¿Y cómo va a compensar eso? Dios lo requiere. Veamos qué más dijo él aquí. Sigamos en el verso 4. Porque esto fue un estatuto para Israel, una ordenanza del Dios de Jacob. Esto ordenó él en José para testimonio cuando salió a través de la tierra de Egipto. Entonces, es una ley. ¿Son los descendientes de Aarón y Leví preservadores de la ley de Dios del Antiguo Testamento? Sí. También Dios les dio los cálculos para el calendario. ¿Por qué son necesarios los aplazamientos? Los aplazamientos son necesarios para mantener todo sincronizado. Tan solo imagine esto. Digamos que tiene tres autódromos: uno pequeño para carros pequeños, uno mediano para carros de tamaño medio, y tiene el autódromo grande para carros grandes. Cuando tiene una carrera de carros y le dicen qué tan rápido manejó el conductor, ¿qué velocidad le están dando? ¿La más rápida? ¿La más lenta? No van alrededor de la pista a la misma velocidad. Desaceleran en un tramo y van muy rápido en otro, para luego frenar nuevamente ante la curva. Porque si no lo hacen, sayonara. Digamos entonces que tienen un grupo yendo en promedio a 320 kilómetros por hora. En la mitad tiene un grupo a una velocidad promedio de 192 kilómetros por hora. Y el grupo pequeño va en promedio a 130 kilómetros por hora. Se alinean todos. Al mirar a los tres, la línea de inicio es la misma. Se escucha el disparo al mismo tiempo para los tres grupos. ¿Cuándo llegarán a la misma posición que estaban al comienzo? Porque unos van a 320, otros a 192 y otros a 130 kilómetros por hora. La verdad es que usted puede conseguir una aproximación cercana dentro de tal vez minutos o segundos. El grupo pequeño, el carro pequeño, perdón, tiene que ir muchas, muchas veces para igualar las pocas veces del medio e igualar las menos veces del grande y que todos vuelvan juntamente. Eso es lo que pasa con el ciclo de 19 años. ¿Ha escuchado eso? ¿Qué es un ciclo de 19 años? Hay dos de ellos. Primero, el ciclo de 19 años para la Luna. Segundo, el ciclo de 19 años para el Sol. La longitud de un mes con la Luna ya no es más de 30 días. Algo ha pasado a la Tierra, la Luna y el Sol. La órbita de la Tierra fue alargada de 360 días a 365 días y un cuarto. Y la órbita de la Luna yendo alrededor de la Tierra fue encogida de 30 días a 29 días, 12 horas y 793 partes. ¿Qué son partes? Dios usa partes y Él ha dado 1.080 partes para hacer una hora. ¿Por qué? Porque ese número es divisible por 2, 4, 5, 6, de 10 números, 8 de ellos igualmente divisibles sin residuo. Ahora, las 793 partes llevan aquel residuo del día cerca de 3 cuartos hacia el día siguiente. Cuando el calendario es calculado, las partes que quedan son mantenidas hasta el año siguiente. Luego adiciona todas esas juntamente y si iguala una hora, entonces pone una hora. Aquellas son acumuladas hasta que tiene 24 horas. Entonces agrega un día. Todo eso debe ser puesto en la semana de 7 días. Es por eso que tiene que ser calculado. Dios lo hizo, Dios lo creó, Dios cambió las órbitas y demás. Solo Él puede dar el conocimiento de cómo hacerlo. A través de todo esto, el tiempo señalado fue determinado antes de la fundación del mundo. Dios tuvo que dar los cálculos sobre cómo entender el calendario y también que se ajustara a los tiempos señalados de Dios. En el año que Jesús fue crucificado y en el año en que Jesús nació, hubo aplazamientos. Tenía que haber aplazamientos para que fueran precisos. Ambos años eran idénticos. Tenían la fiesta de trompetas en el séptimo día. Tenían el día de expiación en lunes, la Pascua en el cuarto día. Así que es lo que se llama una alineación 2-4-7. En ambos casos tenemos todo eso en el libro Los tiempos señalados de Jesús el Mesías, el cual está disponible en el sitio web. Para decirle cuán preciso fueron los cálculos para la crucifixión de Cristo en el 30 después de Cristo, en la mitad de la semana, en el año 9 del ciclo de 19 años, Porque el ciclo de la luna, el ciclo del sol son alineados uno con el otro cada 19 años. Ellos llegan a una proximidad de una hora y muchas partes de diferencia después de 19 años, como aquellas tres pistas de carros. La luna va alrededor, la tierra va alrededor del sol, y así el año solar y el año lunar en 19 años se sincronizan a una hora y un poco más. Entonces todo esto está basado sobre eso. Usted hace ajustes para mantener todo preciso. Vayamos ahora y hablemos del calendario gregoriano que tenemos hoy. ¿Por qué tuvieron que cambiarlo en el año 1540? Porque el calendario juliano estaba perdiendo aquel cuarto de día desde el tiempo de Julio César. Entonces, al llegar a 1540, la primavera cayó en invierno. Aquí hay otra para la gente que no quiera aplazamientos. ¿Cómo resolvieron ellos el problema? Lo resolvieron de esta forma. Tomaron el mes de octubre y llegaron al 4 de octubre y declararon que el día siguiente sería el 15 de octubre, para compensar todo el tiempo que había sido perdido a través de los años, porque no podían llevar el registro adecuadamente. El calendario hebreo calculado nos ayuda a mantener todo a tiempo, todo el tiempo. En el ciclo de 19 años del 30 después de Cristo, el noveno año del ciclo de 19 años es cuando un ajuste especial necesita ser hecho si hay una acumulación de 793 partes, y eso adelantaría todo un día a causa de la otra acumulación si ese ajuste fuera hecho para mantenerlo en sincronización. Así como adelantaron 11 días en el año 1540, porque tuvieron que sincronizarlo. No puede decir que la primavera está comenzando y estar en el 27 de febrero. Entonces tuvieron que hacer ese ajuste. En el ciclo de 19 años, cuando Jesús fue crucificado en el 30 después de Cristo, para el noveno año, el cual habría adelantado todo un día, pero no lo hizo porque llegó a 23 horas y 789 partes. Hizo falta tan solo cuatro partes para que se hiciera el ajuste. Así es cuán preciso fue el tiempo señalado de la crucifixión de Jesús. Es por eso que en el apéndice E, en la versión fiel, y en un par de libros que tenemos en el sitio web, encuentra cuándo nació Jesucristo. Allí tenemos ocho cronologías probables para saber que él tuvo que nacer en el 5 antes de Cristo. También tenemos esas mismas cronologías justo hasta cuando él fue crucificado, y eso tuvo que ser en el 30 después de Cristo. La Pascua fue en la mitad de la semana. Todo eso es determinado por Dios. Con los cálculos que tenemos hoy en día, puede entender precisamente el tiempo de Ezequías en el 800 antes de Cristo, cuando la sombra del sol se devolvió 10 grados. Todo a partir de allí es preciso. En el tiempo de Cristo, Gamaliel, quien fue Gilel I, recuerde que él es registrado en el libro de Hechos dando consejo al Sanedrín. El Sanedrín tenía la corte del calendario, y Gilel era el tataranieto de Gilel I y fue llamado luego Gilel II. En los años 350 después de Cristo hubo tanta persecución en contra de los judíos y también de los cristianos, quienes usaban el calendario hebreo calculado, que él pensó que efectivamente las persecuciones serían tan intensas que perderían todo conocimiento de los días santos. Dado que solo el sacerdocio podía calcularlo y el sacerdocio podía anunciarlo, ¿qué si el sacerdocio era asesinado? ¿Cómo sabría alguien cuándo hacer eso? Dios lo confió al sacerdote, y Gilel II era descendiente del sacerdocio. Él no inventó el calendario. Él no puso los aplazamientos al calendario. Él publicó el calendario. Tan solo hacerlo público. Aquellos son los mismos cálculos que tenemos hoy. Tal vez han habido un par de ajustes hechos matemáticamente para mantenerlo en balance desde aquel tiempo a este, por los descendientes del sacerdocio aarónico, los sacerdotes levíticos para mantenerlo en temporada. Sé que esto es pesado. Su cerebro probablemente está tensionado, pero ¿ha visto alguna vez fotos del universo con las estrellas, las galaxias y todo allá afuera? ¿No lo deja eso atónito? Dios los conoce todos por nombre y por número. Entonces, lo que estoy diciéndole va a hacer que su cerebro se tensione porque es muy detallado y Dios debe revelar cómo hacerlo. Porque las cosas están tan fuera de secuencia que a menos que Dios diera los cálculos y los aplazamientos, los cuales entonces son meros ajustes para mantener todo sincronizado. Si Él no hubiera dado ese conocimiento, no seríamos capaces de mantener el tiempo de acuerdo a las cosas ordenadas en la Biblia. Dejaré que lea todos los detalles en el libro. Recuerde, está disponible en el sitio web. ¿No es interesante lo que dice Daniel 9:21? Vayamos allí por un momento, Daniel 9, y vamos a leer desde el verso 21. Daniel, capítulo 9, comenzamos en el verso 21. Dice así: Sí, mientras estaba hablando en oración, incluso el hombre Gabriel, ese es el ángel Gabriel. ¿Qué le está trayendo a Daniel? Lo está dirigiendo al Mesías, ¿correcto? ¿Quién fue el que habló al padre de Juan el Bautista en el templo? Gabriel. Acerca del que iba a ir delante del Señor, de su hijo por venir. ¿Quién le habló a María? Gabriel. Podemos deducir que Gabriel está a cargo de asegurarse que todas las profecías del Mesías serían mantenidas a tiempo. Sería razonable pensarlo, ¿cierto? Bueno, sigamos leyendo. Incluso el hombre Gabriel, a quien había visto en la visión al comienzo, siendo hecho volar rápidamente, vino a mí cerca de la hora del sacrificio nocturno, y él me hizo entender y habló conmigo y dijo: Oh Daniel, he salido ahora para darte visión y entendimiento. Al comienzo de tus súplicas la palabra salió, y he venido a declarártela, porque tú eres grandemente amado, por tanto considera la palabra y entiende la visión. 70 semanas. Estas son semanas de 7 años. Esto se ata al reposo de la tierra cada 7 años y al jubileo. ¿Cuándo es declarado el reposo de la tierra? En el séptimo año, en el día de expiación. ¿Cuándo es declarado el jubileo? Después del año 49, y es el primer año del siguiente ciclo, el año 50. Esto significa que dado que el Mesías fue crucificado en la primavera, expiación no fue el día cuando Jesús murió, sino fue el día que el ciclo, perdón, de 7 años fue declarado y el jubileo fue declarado. Entonces hay 70 de esos. Sigamos leyendo. 70 semanas están decretadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la transgresión. Note, esto es totalmente inclusive y va más allá de las 70 semanas literales. Sigamos leyendo. Para terminar la transgresión y poner un final al pecado y hacer reconciliación por la iniquidad y traer justicia eterna y sellar la visión y profecía y ungir al más santo. Este es un verso que todo lo abarca. Sigamos leyendo. Verso 25. Conoce, por tanto, y entiende que desde la salida del mandamiento para restaurar y construir Jerusalén al Mesías el Príncipe, Carl Franklin ha hecho la investigación sobre los reyes de Persia. Entonces sabemos exactamente qué año fue hecho ese decreto, porque hubo algunos decretos, así que debe tener el correcto. Note cómo es dividido esto. Sigamos leyendo. Para restaurar y construir Jerusalén al Mesías el Príncipe serán 7 semanas. ¿Cuánto es 7 semanas de 7 años? 49 años. Divididos, no continuos. Hay una pausa en el hebreo. Hay una pausa en el tiempo. Hay años en el medio entre los 7 y los 62. Leamos. Serán 7 semanas y 62 semanas. Será construida de nuevo con calles y el muro, incluso en tiempos turbulentos. Eso fue exactamente 49 años. Tenemos la cronología en el libro. ¿Cómo es eso con los reyes de Persia, los reyes de Babilonia, los reyes de Meda, para saber quién fue aquel y cuándo el decreto fue dado? Así que Carl se ha encargado de todo eso. Sigamos leyendo, verso 26. Y después de 62 semanas, el Mesías será cortado. El error que hace la mayoría al tratar de entender las 70 semanas, el cual yo hice también en la primera edición de una armonía de los evangelios, es que incluí esto como 70 semanas continuas hasta la crucifixión de Cristo. Pero dado que estos heptads de 7 años, son grupos de 7 años, así son como son llamados, comienzan y terminan en un día de expiación, no incluía su crucifixión en la primavera. Entonces fallamos en leer una palabra muy simple. Leamos donde dice, y después, esa fue la palabra que perdimos, y después de 62 semanas. Esto no está incluido en las 62 semanas. No dice al final de las 62 semanas, dice después. Ahora, aquí está el punto. Esto no nos dice cuánto después, ¿cierto? Eso es después de algo más. Sigamos leyendo. El Mesías será cortado, pero no por sí mismo. Y el pueblo del príncipe que vendrá destruirá la ciudad y el santuario, y el fin de ella será con inundación, y hasta el fin de la guerra, desolaciones están determinadas. Y él confirmará un pacto firme con muchos por una semana. Este no es Cristo, es el príncipe del pueblo quien confirmará el pacto por una semana, hablado en Daniel 11. ¿Y una semana es qué? Recuerde, 7 años. Entonces, esta es la semana 70. Cuando las 62 semanas terminan, el Mesías debe aparecer. Luego, la semana 70, porque tiene 7 y 62, lo cual es 69 veces 7. Y la semana 70 está aquí, y esto aún debe pasar. Leamos. Y en el medio de la semana hará cesar el sacrificio. Cuando murió Jesús, ¿él hizo que el sacrificio y la ofrenda cesaran? ¿O continuaron? Continuaron por 40 años, ¿correcto? Esto está hablando de los sacrificios al final en el templo por venir. Cuando tiene la cronología correcta de las 7 semanas o 49 años y las 62 semanas o 434 años, ¿sabe cuándo vendrá el Mesías? ¿Cómo podemos aproximarnos a cuándo Él vendrá? ¿Cuál es la única fecha firme que es confirmada históricamente y absolutamente y que es conocida? Es el día de la crucifixión de Cristo. ¿Cuánto duró su ministerio? 3 años y medio. Entonces, hagamos esto. Vaya el día de la crucifixión y devuélvase 3 años y medio. Él murió en la primavera. ¿Cuándo comenzó? En el otoño. ¿Y cuándo fue ungido Jesús como el Mesías? Él no fue al templo. Los sacerdotes no hicieron eso. Fue Dios quien lo hizo. Veamos ese registro, vayamos a Mateo capítulo 3. Y vamos a leer desde el verso 13. Mateo capítulo 3, desde el verso 13, dice: Entonces Jesús vino a Juan desde Galilea hasta el Jordán para ser bautizado por él. Pero Juan trató de prevenirlo diciendo: Yo tengo necesidad de ser bautizado por ti. ¿Y tú vienes a mí? Entonces Jesús respondió y le dijo: Debes permitir esto en este momento, porque en esta manera es conveniente para nosotros cumplir toda justicia. Entonces él le permitió ser bautizado. Y después que fue bautizado, Jesús subió inmediatamente fuera del agua, y he aquí, los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios descender como una paloma y venir sobre él. Eso es lo que vio Juan el Bautista. Dios le dijo a Juan el Bautista: Sobre quien tú veas el Espíritu Santo, él es aquel. Nota lo que pasó, sigamos leyendo, verso 17. Y he aquí, una voz desde el cielo dijo: Este es mi Hijo, el amado, en quien tengo gran deleite. Cuando él recibió el Espíritu Santo en aquel tiempo, aunque él estaba lleno del Espíritu Santo desde antes, ahí es cuando él fue ungido para predicar el Evangelio, y veremos esa ocurrencia. ¿Qué hizo él inmediatamente? Vayamos a Mateo 4, verso 1, leamos. Entonces Jesús fue llevado al lugar desolado por el Espíritu para ser tentado por el diablo. El primero que tenía que vencer, Satanás el diablo. Recuerde, esto es en otoño. Este es el otoño del año 26 después de Cristo. Mostramos la cronología allí para indicar que el 26 después de Cristo fue un año de jubileo y que el ministerio de Jesús fue un ministerio de jubileo para liberar a aquellos que están atados por Satanás el diablo, pero primero él tenía que vencerlo. El ministerio de Jesús comenzó en el día de expiación, el cual terminaba los 434 años o las 62 semanas, y comenzaba el año de jubileo, el tiempo señalado. Él tuvo que vencer a Satanás primero. Tendrá que leer el resto de esto en el libro, el cual está en el sitio web. Veamos donde Jesús anunció que él había sido ungido. Eso también es interesante. ¿Cómo cuenta el jubileo? Tiene 7 periodos de 7 años, lo que totaliza 49. Y el siguiente año es el año 50. Pasemos al verso 16. Lucas 4, desde el verso 16, dice: Y vino a Nazaret, donde había sido criado, y de acuerdo a su costumbre, fue a la sinagoga en el día del sábado anual. El griego aquí significa el día de las semanas o el día de Pentecostés. ¿Cómo cuenta Pentecostés? 7 semanas de 7 días o 49 días. El día 50 es Pentecostés. Esto adiciona prueba al hecho que Pentecostés representa la resurrección, porque la primera resurrección será un jubileo para todos los que sean resucitados, porque serán libres de la carne, libres de Satanás el diablo, y serán seres espirituales. También, donde sea que la Pascua ocurra en la mitad de la semana, Pentecostés ocurre en el octavo de Sivan. El número 8 es un nuevo comienzo. ¿Estaría de acuerdo que ser resucitado de los muertos es un nuevo comienzo? Sí, en verdad. Sigamos leyendo. Y se paró a leer, y allí le fue dado el libro del profeta Isaías. Y cuando él había desenrollado el rollo de papel, encontró el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí. ¿Cuándo vino sobre él? Ya lo vimos, cuando fue bautizado. Ahí es cuando él fue ungido. Sigamos leyendo. Verso 18. El Espíritu del Señor está sobre mí. Por esta razón, él me ha ungido a Cristo. Sigamos. Para predicar el Evangelio al pobre, me ha enviado a sanar a aquellos que están quebrantados de corazón, a proclamar perdón a los cautivos y recuperación de vista al ciego, a enviar en liberación a aquellos que han sido aplastados, a proclamar el año aceptable del Señor, el año 50, un jubileo. ¿Cuándo fue el día de expiación en el 26 después de Cristo? En la mitad de la semana. Miércoles 11 de septiembre del año 26 después de Cristo, en el calendario juliano. Así que hermanos, piensen esto. Piensen en estas dos cosas. Primero, Jesús comenzó su ministerio contra Satanás el diablo en la mitad de la semana. Y segundo, Jesús fue crucificado o terminó su ministerio en la mitad de la semana. Piense un poco más de esto. A causa de los patrones, podemos decir con un poco menos que certeza absoluta que él nació en un día sábado en la fiesta de trompetas. ¿En qué día fue él resucitado de los muertos? En el día sábado. Así que podríamos decir que Jesús nació en el sábado y nació nuevamente la muerte en el sábado. ¿Ven cómo todos esos patrones vienen juntos? Tal vez eso le dará un poquito de felicidad y gozo, y eso es más fácil de entender de lo que hemos estado cubriendo aquí, con todos los detalles. Usted ve cómo obra Dios. Dios usa el calendario hebreo calculado. Ningún hombre tiene jurisdicción alguna sobre él. Los hombres no lo inventaron. Dios se los dio. Dios lo usa. Si observa el calendario de los días santos que le hemos enviado, verá que estamos en un periodo de 10 años, cuando la Pascua no cae en medio de la semana. Luego, los próximos 10 años, la Pascua cae en medio de la semana 5 veces. ¿Cómo se ajusta eso con los eventos del fin? No lo sabemos. Alguien calculó y dijo que el próximo jubileo va a ser en el año 2026. No ponga su corazón en eso. No sabemos ni el día ni la hora, pero con los días santos podemos entender la temporada y podemos entender el tiempo. No sé de ustedes, pero para mí eso es realmente emocionante. Cuando ve cosas donde Dios es tan preciso, Dios es tan bueno. Dios lleva registro de cada segundo de tiempo. Dios ha colocado tiempos señalados y Dios ha definido el tiempo señalado para el regreso de Jesucristo. En el tiempo señalado ocurrirá. Mientras tanto, lo que necesitamos hacer es asegurarnos que califiquemos para estar allí, cuando el tiempo señalado tenga lugar. Lo que tenemos que hacer es ser activos y celosos y emocionados acerca de la palabra de Dios. Somos la única generación, hermanos, que tiene la Biblia entera con entendimiento. No teníamos la Biblia entera disponible para la gente hasta hace 500 años. Dios prometió que en el fin los sabios entenderán. Así que tenemos que rendirnos a Dios, tenemos que hacer las cosas a la manera de Dios, tenemos que buscar a Dios, tenemos que buscar a Cristo en fe, tenemos que confiar en lo que Dios está haciendo, tenemos que creer lo que Él nos dice, tenemos que creer su palabra, tenemos que guardar sus mandamientos, tenemos que amarlo con todo nuestro corazón, toda nuestra mente, toda nuestra alma y todo nuestro ser, porque a quien mucho ha sido dado, mucho es requerido. ¿Correcto? Sí.